Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto,
Espacio Abierto.
Con Remalix.
Hoy es lunes 28 de septiembre del 2015. Te saluda Eduardo Macías Siniestra, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión abordamos el tema Amenazas y Alternativas de los Nuevos Tratados de Libre Comercio, con Alfonso Saucedo Garza, investigador y experto en comercio exterior de Remalc. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Sergio, muy buenos días.
Muy amable, Eduardo, buenos días. Sobre todo, buenos días al auditorio que sintoniza las 6:60. E iniciamos con el editorial de Adán. Buenos días, Adán, adelante.
Sergio, buenos días. Hola. Miles en más de 100 ciudades del mundo protestamos por la masacre en Iguala, Guerrero. Evaris Morales, hija del presidente boliviano Evo Morales, convocó una marcha y plantón frente a la Embajada de México en La Paz para exigir justicia por los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Lo mismo en diferentes ciudades y países. La indignación se ha globalizado y repite una y otra vez la voz de protesta de la sociedad mundial. Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista en el Reino Unido, manifestó su preocupación por el resultado de la investigación que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 normalistas. El sistema de Naciones Unidas en México se pronunció en favor de un replanteamiento general de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala hace un año. Pidió esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de las pesquisas, como el uso de la tortura para conseguir confesiones, la alteración de evidencias, omisiones y deficiencias periciales. La ONU México destacó que es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con su deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene. Aquí, en nuestra ciudad, la marcha fue muy numerosa, aun cuando los medios reduzcan su número. Las fotos en redes sociales evidencian la asistencia. Mención especial para Radio Ibero 90.9, que durante 4 horas seguidas transmitió en vivo el desarrollo del evento. Uno de los 8 puntos que los padres de los normalistas plantearon al Ejecutivo sin que merecieran expresa atención es: replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional compuesta por 2 instancias. Una, que indague a profundidad dónde están nuestros hijos, y otra, que investigue el montaje con que se nos pretende engañar. Los padres y las ONGs involucradas salieron decepcionados de la reunión con el Ejecutivo, por lo que expresaron: presidente, no confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos. Un inicio de esclarecimiento en el caso Ayotzinapa sería simular la cremación de 43 cadáveres no reclamados en el basurero de Cocula. Así el grupo interdisciplinario de expertos independientes podría terminar de desmentir la verdad histórica. En los 8 puntos se refirieron también a que nuestros hermanos guatemaltecos, ante una situación similar, decidieron profundizar la cooperación internacional para fortalecer el Estado de Derecho mediante un esquema similar a partir de la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Han construido la justicia que hoy no tenemos en México. Como muestra el caso de nuestros hijos, los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes que solo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos. La La creación de una Comisión Internacional contra la Desaparición y la Impunidad en México bien pudiera ser una medida acertada. Pidamos a la ONU. La sede en México se ha pronunciado ya al respecto. En la página de Remar podemos reunir firmas, o bien hagamos varias páginas y planteémoslo hacia la ONU. Pero septiembre ya está por terminar. Pasaron las fiestas patrias, los niños héroes, los 30 años del gran sismo del 85. Pero el próximo viernes es 2 de octubre. Los normalistas de Ayotzinapa, en espíritu, acompañarán a otra marcha más, la de los 47 años de la masacre de Tlatelolco, como era su propósito. El culpable aún no descansa. Seguramente sigue purgando su castigo en lo que puede llamarse vida. Pero bien, extrañaremos la magnífica pluma de don Hugo Gutiérrez Vega, sus recuerdos en el Bazar de Asombros de la Jornada. La segunda parte sobre el Comité de Apoyo a la Unidad Popular Chilena se publicó ayer. Así que como el CID, su pluma sigue corriendo sobre el papel. Pero dejemos que don Alfonso nos platique sobre el TLC, sobre el TPP.
Muy bien, Adán. Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Iniciamos nuestra charla con Alfonso Saucedo Garza, investigador y experto de comercio exterior de Romar y además académico. Bienvenido, Alfonso, buenos días. Contigo vamos a desahogar una agenda que tú planteas, como iniciaríamos con cuál es la importancia geopolítica y la integración de los tratados comerciales, qué retos jurídicos contempla la globalización. Y tenemos también otros, qué tendencia tienen los nuevos tratados comerciales, qué perspectivas deben explorarse para fortalecer las economías de la región y adicionalmente, paralelamente, las cadenas de suministro y las políticas de alianzas. Alfonso, bienvenido nuevamente. Gracias por tu presencia. Adelante.
Muchas gracias, Sergio, por darme este espacio para expresarle algunas ideas sobre los tratados de libre comercio. Yo lo que quisiera retomar es lo que nos dice acá don Adrián en relación a este evento de Ayotzinapa. Es decir, hay una especie de marco jurídico de envoltorio por ahí en cuanto a la firma de estos tratados, que se firman relativamente entre pares o por lo menos en naciones donde prevalece un esquema democrático. No podemos hablar de democracia cuando impunemente se asesinan a 43 estudiantes y se hace una investigación tan viciada como fue la que celebró el gobierno mexicano a cargo de la Procuraduría General. Es decir, no podemos hablar de que estamos en un país democrático que puede entrar ampliamente a etapas superiores del desarrollo. Bueno, entonces, ese sería un primer punto.
Ni mucho menos la vigencia del Estado de Derecho.
Por supuesto, es decir, ya lo que tenemos es una numeralia de alrededor de 150,000 personas muertas y desaparecidas en los últimos 10 años, y el grado de impunidad es prácticamente del 100%. Así es que, pues, ¿cómo podemos hablar de que nos vamos a integrar una economía de primer mundo en donde ni siquiera se puede garantizar el bien jurídico que es la vida humana?
Alfonso, y en este contexto, bueno, la nota más reciente es hablando del acuerdo de asociación transpacífico. Los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto se comunicaron, si mal no recuerdo, el miércoles pasado, perdón, telefónicamente, y de hecho ya acordaron la firma, ¿no?, de este TPP muy discutido, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, aquí habría que mencionar varios puntos que tiene que ver precisamente con lo que es el tema de este programa del día de hoy. Es decir, ¿cómo vienen los tratados comerciales, ¿no? Es decir, los nuevos tratados comerciales? Es decir, aquí lo que habría que señalar, en primer término, es que esta firma del TPP se da dentro de un marco de absoluta opacidad, es decir, nadie sabe nada, ni siquiera los senadores de la República Mexicana, que se supone que deben ratificar este tratado, pues no tienen en sus manos el texto ni el avance de las negociaciones. Es una absoluta opacidad, contraviniendo las disposiciones de la Comisión de Viena, que indica que la firma de los tratados internacionales tienen que hacerse de cara a la sociedad, viendo todos los detalles y con la participación, pues, de entidades académicas, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en su conjunto. Ahora, desde una perspectiva geopolítica, aquí habría que mencionar que estos tratados comerciales, que más que nada son tratados de inversión, es decir, por la posibilidad de que se pueda invertir en cualquier área de economía, también a contrapelo de lo que ha señalado la Organización de Naciones Unidas, de que algunas áreas deben considerarse estratégicas, lo que son los recursos naturales, y los tienen que proteger. Si es como un derecho de los pueblos, proteger sus recursos naturales. Bueno, ya vimos lo que pasó con la reforma energética, que entrega prácticamente pues ya el último recurso que tenemos por acá, que es el petróleo. Entonces, aun cuando hay muchas cuestiones de índole comercial y de inversión, no debemos de perder de vista que detrás de todo esto pues está la necesidad de conformar bloques geopolíticos que dicten los lineamientos de cómo se va a desarrollar el mundo en general. Y aquí habría que hacer una referencia también sobre cuál es la alternativa a este tipo de tratados, de lo que se ha estado manejando hasta ahora y bajo este esquema geopolítico. Es decir, tendríamos que voltear los ojos hacia lo que es Latinoamérica, en el caso nuestro, hacer alianzas con los distintos países para que podamos formar un bloque geopolítico y podamos hacer valer mejor nuestros derechos. Desafortunadamente, pues hay ahorita como que una gran revuelta interna, una gran inestabilidad en un buen número de países que lideraban este esfuerzo, ¿no? Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, pues está teniendo ahorita ataques de distinta índole. En Venezuela la situación interna es bastante crítica, caótica, es decir, Maduro está luchando con los embates de la burguesía. Y pues algunos países que suponíamos que eran más de avanzada, como Ecuador, pues ha habido por ahí ya coqueteos muy severos con la burguesía. De tal suerte que bueno, cómo conformar este bloque geopolítico latinoamericano que nos permita presentar un frente común en cuanto a lo que plantean Estados Unidos y Europa Occidental.
Con esa alternativa del bloque de integración en América Latina, nos quedamos y volvemos, vamos a un corte, Eduardo.
Muchas gracias, Sergio. Vamos a nuestro corte y continuamos. Están escuchando Espacio Abierto. Llámenos, los teléfonos en cabina están abiertos para que usted nos haga llegar sus comentarios, o también, si tiene alguna pregunta que hacer a nuestro invitado, será bienvenida. Regresamos después del corte.
Comunícate con nosotros. Estos son los teléfonos:
5604-8229,
5604-7926,
o también al 01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
Todas las versiones.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México, ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Los trabajadores de la radio y la televisión. Reconocemos los 10 años como secretario general de la CTM de don Joaquín Gamboa Pascoe, quien ha refrendado a nuestra central como pilar de la defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución, Ley Federal del Trabajo y en instituciones fundamentales, Seguro Social e Infonavit. Resistencia inteligente, negociación como método, alianza solidaria para transformar a México, valores que dan sustento a la estabilidad laboral y social del país. La CTM sigue siendo la central de mayor densidad política y social de México. CTM, Sindicato de Vanguardia.
Este 2015, el premio Contacto Banxico cumple 7 años, en los que más de 6.500 equipos se han inscrito. Hemos leído más de 3.000 ensayos. Hemos recibido a 30 equipos finalistas. Hemos entregado más de 1.410.000 pesos en premios. Y este año, tú puedes ser un ganador. Si estás en prepa, arma tu equipo y ganen hasta 100.000 pesos. Busca las bases en www.banxico.org. www.org.mx/contacto-banjico. Queda poco tiempo. Banco de México invita.
La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta.
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
Alianzas para la Paz, dignidad para todos.
Radio Ciudadana, 660 AM.
Todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Espacio Abierto con Remal. Les recuerdo que este es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de las amenazas y alternativas de los nuevos tratados de libre comercio con Alfonso Saucedo Garza, investigador y experto en comercio exterior de Remark. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción frente al libre comercio. Adelante, Sergio.
Gracias, Eduardo. Pues sí, Alfonso, nos estabas hablando de eso, de ese proceso de integración que parece que, pues, ahora sí que se está desintegrando porque, pues, ya nos planteaban los casos de Venezuela, de Brasil. Y además se toma en cuenta que dentro del juego geopolítico, pues, los tratados de libre comercio, la negociación, son impuestos y promovidos por Estados Unidos.
Así es, efectivamente. Entonces, bueno, como alternativa a lo que apuntábamos, era formar bloques regionales, en este caso en Latinoamérica, entre pares, ¿no? Porque, bueno, la manera de integrarse con Estados Unidos, digo, siendo un agente con un país con tanto poder, el país con mayor poder militar, político, y financiero y económico, bueno, pues es muy difícil, ¿no? Es como decían en un texto de los años 70, todo lo que aprendí, lo aprendí en el kindergarten, decían, no te juntes con los grandotes, ni juegues a las canicas con ellos, porque te ganan, y cuando ellos pierden, no pierden, de todas maneras ganan y te arrebatan tus canicas. Ese sería el punto. Ahora, aquí en cuanto al punto 2, hay una cuestión muy interesante, los retos jurídicos que contempla esta globalización. Es decir, aquí hay un pecado original, como acabo de señalar, el pecado de origen, pues viene siendo vincularse con otros países que tienen un poderío mucho mayor que el nuestro. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cada vez hay como que un mayor nivel de globalización en todos los ámbitos. Se da suerte que ya los tribunales internos ya no dan para eso, ya no dan para resolver toda esta problemática mundial de globalización. Entonces, bueno, tendríamos que hablar de algo así como una ONU del comercio exterior y de las inversiones. Pero el problema viene siendo, ¿cuál va a ser la constitución de este organismo, de estas nuevas instituciones? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Y aun cuando sean reglas del juego muy parejas, ¿no? El problema es como, si se me permite la analogía, es como poner en un ring que tiene X dimensiones, con guantes que tienen el mismo peso y forma y demás, a competir a un peso pluma contra un peso pesado, ¿no? ¿Son las mismas reglas? Sí, claro, son las mismas reglas. Solamente que uno es peso pluma, o peso mosca, o peso pajita, y el otro es peso pesado. De tal suerte que ahí todavía hay algo que no está cabalmente resuelto y que tendría que pensársele mucho, porque definitivamente lo que es en las instituciones jurídicas nacionales no alcanzan, no sirven para regular esta nueva forma de relaciones comerciales en inversión.
¿Sería que crear una corte como la de la Haya, pero específicamente de libre comercio?
Pues yo estimo que sí. Sería pues una corte a nivel internacional que tenga sucursales, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las distintas partes del mundo, y que estén integrados personas que tengan nacionalidad diversa, y de alguna manera poder garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones, en los juicios. Porque, bueno, lo que dice Estados Unidos ahora cuando tiene algún problema, bueno, pues ¿cómo no? Lo resolvemos de acuerdo a lo que dictan mis leyes y se acabó el problema. Pero pues no, digo, eso es una visión muy parcial, ¿no? Eso es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Y en estas alternativas también de arbitraje internacional, que igual tienen muchos problemas aventuras y muchos recovecos, ¿no? Es decir, la capacidad litigiosa y jurídica que tienen los países desarrollados en cuanto a nosotros, países pobres o menos desarrollados, pues es verdaderamente, hay un gran diferencial ahí en esta diferencia jurídica, digamos.
Alfonso, y en este contexto precisamente, notas procedentes de organizaciones sociales de Europa que están dando la lucha contra el acuerdo de asociación Unión Europea-Estados Unidos, hablan precisamente de este problema que plantea el aspecto jurídico, inclusive señalan de que en este acuerdo Estados Unidos está presionando para que se establezcan tribunales empresariales donde obviamente las grandes transnacionales estadounidenses llevarían la ventaja, Alfonso.
Sí, correcto, es decir, eso ya sabemos, es el planteamiento que tienen pues Estados Unidos y los países fuertes de Europa Occidental, Alemania entre ellos y Francia. El punto es que sean tribunales del pueblo, tribunales de países de menor desarrollo, y que haya una legislación como la legislación laboral, una legislación que tutele el derecho de los países de menor desarrollo. Este sería el punto. En los tribunales empresariales con un criterio empresarial, exclusivamente un criterio mercantilista. Este es el punto central. Y volviendo a lo de los bloques regionales, pues algunas experiencias como Mercosur, UNASUR sobre todo, ahí lo que hablan es de objetivos de alcanzar la felicidad y el bienestar del pueblo y de la gente, y no simplemente el permitir el libre flujo de comercio e inversiones.
Ahora bien, ¿y qué perspectivas deben explorarse, aparte de la integración de bloques, por ejemplo, América Latina, deben explorarse para fortalecer las economías regionales? Y aquí sumaríamos las cadenas de suministro y las políticas de alianzas que tú citaste brevemente al principio.
Sí, cómo no. En cuanto a las cadenas de suministro, es decir, aquí esto se vincula en forma transversal con la que puede ser la política de industrialización, la política agropecuaria, la política de fortalecimiento de los servicios al interior de los países de menor desarrollo. Y esto tiene que ver también con la política de ciencia y tecnología. Es decir, México, por ejemplo, ahorita solamente invierte el 50% del mínimo requerido para la ciencia y tecnología. De por sí hay una brecha muy grande entre nosotros, Estados Unidos, Alemania, Francia, en fin. Si seguimos con esta política de no invertir ni siquiera el mínimo en ciencia y tecnología, pues siempre vamos a estar fuera del mercado, vamos a estar sin posibilidades de competir. Es muy significativo que nuestra exportación a la tercera economía mundial, que es Japón, es prácticamente nula. No tenemos esta capacidad de competencia. Entonces, bueno, ciencia y tecnología, política industrial, política agropecuaria, política de servicios, de tal manera que podamos ir, bueno, más allá del discurso político y decir, aquí estamos nosotros con productos competitivos. Es decir, tenemos que llegar a eso necesariamente y en todas partes del mundo, ¿no? Pero bajo un esquema de que protejamos nuestra industria, protejamos nuestros sectores productivos. Y bueno, en cuanto a la política de alianzas, yo diría que en el capitalismo se da la lucha de clases. Es algo que no previó Marx hace 160 años. Es decir, una cosa es hablar de lo que es conveniente para la General Motors, para la DuPont, para la Monsanto, para estas grandes empresas transnacionales. Y otra cosa es hablar del 99% de la planta productiva mexicana, que se constituye por micro, pequeño y medianos industriales. Es decir, los micro, pequeños y medianos industriales, y de esto ya ha dado buena cuenta nuestro buen amigo don Adrián, pues simple y llanamente no están representados en los organismos que se supone deben estar representados. Es decir, aquí lo que tendríamos que ver, el gobierno tendría que ver cómo proteger esta planta productiva, al igual que lo han hecho ya por décadas Japón y Corea y la India y China y demás. Es decir, proteger nuestra planta productiva, porque es la base del empleo, es la base con la que vivimos la mayoría de los mexicanos. Así es que sería una alianza de micro, pequeña y mediana empresa con los sectores vastos de la población, con los trabajadores. En ese sentido podemos ir juntos, es decir, hacer un frente común para decir, esta es la política industrial, agropecuaria y de servicios que queremos.
Sin embargo, parece que aquí en México no se entiende eso, seguimos sin política industrial y aquella vieja frase que hay veces que a algunos les molesta, de que en México la mejor política industrial es que no haya política industrial.
Pues sí, efectivamente, es decir, fue como que la cúspide de la inoperancia, de la incompetencia y de bueno, pues ya de estar totalmente al garete y a la deriva.
Estamos por cerrar esta emisión, Alfonso. Tú citaste anteriormente la cuestión del legislativo, concretamente el Senado, la participación en esta firma o ratificación de tratados de libre comercio. Yo tengo entendido que en el Senado hay una comisión, Mario Delgado, si mal no recuerdo, forma parte de esta comisión. ¿Es necesario que esta comisión de senadores obliguen al gobierno mexicano a que proporcione información sobre los tratados que están negociando, particularmente el TPP?
Por supuesto que sí.
Es una obligación constitucional que tienen, ¿no?
Es una obligación constitucional, debe ser de forma coercitiva. Si no podemos seguir negociando de espaldas a la sociedad, y si al Senado ni siquiera le dan información, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos corrientes y comunes?
Y resumiendo esta temática, Alfonso, ya para irnos.
Resumiendo esta temática, tenemos que unirnos y crear bloques para poder hacer un frente común en cuanto a política comercial, política económica y lo que es la política social y de seguridad, y proteger nuestra nación y nuestro patrimonio cultural y económico.
Muy bien, Alfonso, gracias nuevamente. Esperamos contar con tu presencia próximamente también con ese tema que estábamos comentando también sobre los condóminos, ¿no? Hay un problema por ahí que es necesario ventilar, ¿no?
Con todo gusto.
Perfecto. Gracias, Alfonso.
Muchas gracias.
Eduardo, terminamos. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Sergio. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden marcar el número telefónico 5615-8244. Por correo electrónico rmalc@rmalc.org, o pueden consultar la página electrónica www.rmalc.org, o en Facebook en www.facebook.com/rmalccmx. Agradecemos a nuestro invitado por su participación, muchas gracias. En la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Producción, Cecilia González Landín. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana.